Herrera en COPE.
Estar informado.
Heaven can wait. This is paradise. Just being here.
Hay la elegancia. Fíjense que es uno de esos atributos que de cuando en cuando todo hombre anhela. Bueno, casi todos. La elegancia se lleva por dentro, sí, está claro. Pero hombre, lo de fuera también ayuda. ¿Verdad que le han dicho a usted en algún momento aquello de... Hombre, es que eres hombre. Lo tienes muy fácil. Te pones un traje y listo. No se crean que es tan fácil, ¿eh? La anchura de la solapa, el largo de la manga, esa combinación de colores, que sí está muy entalladito. Fíjese, seguramente la elegancia sea uno de los atributos que mejor define a nuestro siguiente invitado, entre otros. Él sabe perfectamente cómo hay que llevar un traje. De hecho, tiene una percha del carajo. Hay que ver al tío, cómo está de fuerte. Por eso no es casualidad que haya conseguido que su sastrería, que Absolute Bespoke, se convierta en una de las más exclusivas del mundo en la última década. Es un animal en esto de los negocios, es un busca y encuentra vidas. Un tío excepcional y además es amigo mío. Tomás Lasso Argo, buenos días.
Buenos días. Con esta presentación, ¿qué quieres que te responda? ¡Qué maravilla!
¿Qué tal estás?
Bien.
¿Bien? Bien, bien. Empiezo con la primera en la frente. ¿Es fácil vestir elegante para un hombre o esto de los trajes es un mundo?
Yo creo que sí. Cada uno tiene que vestir como quiera. Yo no creo que haya siempre unos códigos o sitios que necesites ir vestido de alguna manera concreta. Yo creo que la elegancia, como dices antes, o el, como le digo yo, el rollo o el estilo de cada uno va con cada uno. Es verdad que se puede aprender, se puede mejorar. Uh-huh. Pero eso lo tienes o lo vas aprendiendo, lo vas...
Uh-huh. Pero a la hora de vestir en traje, por ejemplo, ¿qué líneas no debemos cruzar a la hora? Hay una cosa muy divertida en Sevilla, que es que cuando llega el Domingo de Ramos, se ven los estilos de la gente. Y se ven, yo por Sevilla he visto trajes verdes fosforitos con corbatas naranjas, no miento.
No te creo.
¿Qué es imposible para un hombre que viste traje? ¿Qué líneas no debemos cruzar?
Yo creo que la combinación de color está bastante escrita, y eso sí que hay cosas que no se pueden llevar, pero también hay otras que se pensaban que nunca se podían llevar, uh-huh, y que ahora están a la orden del día, por ejemplo, un chaqué azul.
Vale. El otro día llevé un chaqué azul en...
¿Has visto? Hace 8 años eso era impensable. Uh-huh. Hice hace 8 o 9 años uno a un amigo mío, porque yo creía que podía quedar, igual que el Príncipe Carlos, que siempre que digo que es de los tíos más elegantes que he visto, llevan siempre las 3 piezas gris, por ejemplo, uh-huh, no solo el pantalón, mis rayas. Dije, ¿por qué no lo hacemos azul? No voy a decir que fuera el primero, pero sí es verdad que no lo había visto. Tampoco me apuntaría.
Puedes decirlo perfectamente.
Es que no lo tengo tan claro, si no lo diría con toda la boca grande. Pero se puede y al final es una cosa que te acabas acostumbrando. O sea, los protocolos también están para romperlos. Pero es verdad, lo que no se puede a tu pregunta llevar, por ejemplo, un negro con azul.
Vale. No. La percha, evidentemente, es importante. Tú tienes un Instagram muy aseadito, Absolute Bespoke. Tiene un modelo que notas tanto petado y dice, claro, así te quedan bien los trajes. Pero cuando tienes unos kilitos de más, es posible ir elegante, ¿verdad?
Sí, y aparte la gente que tiene unos kilos de más o la gente que es más bajita y piensa que por eso no puede llevar ciertas cosas, creo que esas personas que normalmente no encuentran ropa en los sitios tradicionales que les quede bien, cuando lo haces a medidas, cuando estilizas, cuando les puedes hacer, a ellos sobre todo son los que más agradecidos son.
Uh-huh. Oye, tu gusto por la sastrería no viene de familia, creo. No hay nadie que se haya dedicado a esto antes con tus apellidos. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué?
No lo sé. A mí de pequeño, desde el colegio, siempre iba a todo tipo de colegios, ¿no? Bastantes de ellos eran de uniforme. Y siempre me gustaba llevar algo diferente. O sea, siempre me ha gustado no ir estándar como todo el mundo. Uh-huh. Y desde pequeño me ha gustado la ropa. Y desde pequeño he ido viendo cosas, aprendiendo de cosas, y cuando tenía 20 y pocos años me fui al banco, pedí todo lo que podía, todo lo que me daban, me junté con 15 amigos, andar, ¿no? Saqué bastante con 20 años, sí. No sé, no me preguntes cómo. Y monté la primera franquicia de una marca de unos amigos que estaban haciéndolo muy bien, uh-huh, que eran Rompedor, que era nuevo en Madrid, uh-huh, y ahí aprendí bastante.
¿Qué lección te, a la hora de montar franquicias, qué lección aprendiste de aquella época?
Hombre, partiendo de la base que no tenía ni idea, ajá, aprendí a pedir menos dinero al banco, que luego hay que pagarlo, eso es lo más importante.
Y luego hay que devolverlo.
Eso, claro, y lo devolví. Claro. Y aprendí de ropa mucho, o sea, sobre todo aprendí cómo funciona el negocio, aprendí para el negocio nuevo que monté que el coste fijo para alguien que empieza de cero es una carga muy pesada, que tener personal es una responsabilidad muy grande. Entonces, la manera de empezar mía era justo sobre eso, ¿no? Sobre un coste cero, empezando por las casas, aprovechando la gente que había conocido durante mis años de universidad y mis años de colegio y mis años de llevar discotecas por Madrid.
Buenas relaciones públicas, ¿no?
Te has pateado. No era malo.
Eso me han dicho.
Salía mucho, pero era muy sano. Te han dicho eso, ¿verdad?
Eso me han dicho, sí, de verdad. Muy buena gente. Me hablas de coste fijo. Absolute Bespoc, además de una de las marcas más exclusivas de trajes y, bueno, lo que le cuelga del mundo, es una marca, uno, que no invierte en redes sociales, que no tiene tienda física, y que parece que ha crecido con el boca oreja a través de personajes muy importantes. Varias preguntas. La primera, supongo que el tema de la tienda física es por todo lo que me cuentas de costes fijos, pero ¿cómo se accede a ti? ¿Cómo me pruebo un traje contigo? ¿Cómo se hace?
Mira, nosotros, la clave de lo que has dicho, lo de no tener tienda física, es precisamente eso, porque no teníamos pasta para una tienda. Y vamos empezando por las casas. Luego ya nos fuimos a una casa más chula y empezamos a recibir ahí. O sea, nosotros empezamos boca a boca, como te he dicho, yendo por las casas. Luego yo conocía a mucha gente. De hecho, empecé diciendo que había quedado con un sastre y que me iba a hacer un traje para mí para que no pensaran que luego el dinero era para mí. Y así hice los 4 medio clientes que todavía me acuerdo. Y se accede, pues tenemos una página web y un teléfono donde llamas y agendamos. O sea, al final, sobre todo hace 7-8 años que ya tuvimos la primera casa en la que recibí a gente, creo que ya no es solamente el traje cuando te lo haces y cómo te queda, es la experiencia, y es como una familia.
¿Recibes tú a todos los clientes?
Intento. Tengo un equipo maravilloso, entre ellos grandes amigos que llevan conmigo desde el principio, y luego un equipo técnico, evidentemente, que son los que luego trabajan y convierten en realidad las ideas o la parte comercial o de diseño que tenemos nosotros.
En el mundo empresarial, y aquí tenemos buenos amigos que pueden dar certeza de ello, es muy difícil ser exclusivo. No tener un precio caro significa ser exclusivo. ¿Cómo consigues vestir a los personajes más importantes del mundo? Algunos de los más poderosos.
Pues mira, ahora el precio que tenemos no tiene nada que ver con el que iba yo vendiendo por las casas. Nada que ver. Tampoco tiene nada que ver el producto, ni la estructura, ni el valor de la marca. Creo que lo más difícil de todo en cualquier proyecto, si quieres ir a lujo o si quieres ir al pico de la pirámide, es nunca prostituir tu marca. Cuidar mucho, mucho, mucho cada detalle. Nosotros, por ejemplo, cuando empezábamos a crecer, cuando nos empezaban a conocer un poco más que al principio, nos llegaron los primeros mensajes de: oye, ¿vestirías a este señor por intercambio, a cambio de ir a tantos premios? Y nosotros siempre dijimos que no. Podías un buen escaparate, pero al final es uno de los ejemplos tontos que te puedo dar, ¿no? Luego, por supuesto, hemos quedado, creo que gran parte de que estemos aquí es el contenido, la manera de contar las cosas, ¿no? Tú puedes contar un traje azul, pero si cuentas un traje azul con un fondo de una determinada ciudad y con una experiencia alrededor, vas contando el viaje hasta que haces ese traje azul, al final ese traje azul se hace más.
Hablabas de viajes porque, bueno, tú me lo has contado personalmente, pero quiero que me lo digas aquí. Te has paseado por Londres, por Dubái, por decenas de países y has ido a hacer los trajes allí.
Sí. La historia es bonita y creo que es muy romántica porque yo tenía claro, de hecho la persona que está ahí conmigo, uno de ellos, Albertito, fue el que me creó el Instagram. El Instagram se convirtió en un escaparate gratuito, increíble.
En el que empezaste no enseñando tu cara, por cierto.
No, ni la enseño, o sea, en el de Absolute, que es la marca, quito la cabeza para que no insulten al de la cabeza y hablen del traje. Ya te pongo un traje rojo con una coleta, el traje no habla ni Dios. Entonces luego ya en el mío me costó un poco soltarme más en el mío, en el que cuento más las cosas, y lo empecé a hacer hace 2 años, ¿no? Pero Absolute empieza hace 10 años y empezamos a tener seguidores de todo el mundo y gente que nos pregunta, y gente que le gusta, y gente que te escribe. Entonces el primer viaje que hacemos, me acuerdo, fue en Miami con un amigo que tenía ahí ciertos contactos, que tenía en el Soho de Miami, dice, voy a reservar una cena, van 12 personas y tú le cuentas la peli y vendes lo que sea. Entonces, solamente el vídeo contando esa película en Miami con
la peli
tíos,
hay que contarla bien.
Yo lo contaba como podía,
ya pero me puedo imaginar.
Pero
no me puedo imaginar qué viene.
Vendí un traje, es decir, perdí toda la vuelta, ¿vale? Y lo mismo fue en México. En México volvimos, también estoy en México, hemos reventado, ni un traje. Pero de repente, un mes más tarde, en Londres, una agenda de 10 y van los 10. Y ahí sí dije, coño, esto funciona.
Y a raíz de eso empiezas a dar vueltas por el mundo.
Y ahí empezamos a dar vueltas por el mundo. Y hacer mil cagadas, Porque claro, yo no sabía que había que volver a hacer la prueba y luego volver, y no es lo mismo arreglar una manga si está mal aquí en Madrid que allí. Entonces al principio fue una inversión, fue la parte más divertida de mi vida, también te digo. He conocido gente maravillosa. Siempre puedo decir que hay muchas ciudades del mundo donde siempre tengo a alguien que me recoja en el aeropuerto, que eso no es,
no es fácil.
Eso no es fácil. Y he vivido con ellos, claro, porque se convierten en amigos. Al final la gente que tuviste se sueltan contigo, te dan parte de su confianza.
Bueno, los ves desnudos al final.
Los ves desnudos y vestidos, sí, en pelota más de uno. Y luego, claro, no hay un traje sin un vino, pues.
Tommy, normalmente yo supongo que uno de los mayores miedos de un sastre o de un empresario de una sastrería es que le pidan un traje con mucha prisa. Tú vistes a gente muy poderosa o has vestido a gente poderosa, importante. ¿Ha habido alguno que te haya encargado un traje para... lo necesito para el viernes?
Sí, lo primero tengo que decir con todo el respeto a la gente que es sastre, que yo no soy sastre. Sí. Además de uno
bueno,
me paró un día por la calle y me dijo, ¿tú no eres
sastre?
Dije, no, hermano, con todo mi respeto, pero tengo sastre maravilloso que te dejan conmigo.
Sí.
Dicho esto, me ha pasado muchas veces. Lo bueno es que siempre salvamos.
Uh-huh.
Creo que no ha habido ninguna que nos salvemos y ha habido algunas de auténtico disparate. Hubo uno, que esta es muy buena, me llama en un país, en Dubái. De hecho, y aparte una persona muy importante allí, y me, 28, me llama una persona que trabajaba para él y yo sabía, o sea, un tío muy importante. Y llego allí. Yo con un amigo, siempre me encanta viajar con mis amigos que encima trabajan conmigo. Y me dice, digo, bueno, bueno, vuelvo y hago la Navidad, ¿no? Y me dice, quiero un traje. Y ahora, joder, un traje. Me acabo de levantar de la mesa de Navidad para venir aquí, un traje. Y bueno, dice, no, pero es que lo quiero para el día 31. Era el día 28.
Claro.
Y este es el típico que no se le puede decir que no.
Claro, por eso
a este de verdad, a mí me encanta decir que no a todo el mundo, pero a este no podía. Y digo, vale, tú me das la logística, me das todo. Entonces hablé con mi equipo, con los que me proveen los tejidos, con aviones de un lado para otro. Me traje a mi jefe sastrería allí. Mientras tanto, yo tomando el sol, yo lo mío estaba hecho. Le pusimos lámparas en la habitación del hotel. Y en 2 días tenía el traje. Y el tío, yo creo que fue una prueba.
Sí, ¿no?
De verdad, eso me recibió en un... Bueno, luego te contaré la historia bien.
¿Te pidió más?
60.
60 trajes.
Luego me pidió 60. Yo que le caí bien. Y luego cada vez que iba, le daba 10 trajes a gente que trabajaba con él. No, fue una historia increíble. Y le siguió viendo durante 3 años.
Oye, has pasado... Oye, empezaste dando clases de pádel. Con 14 años. Has trabajado en discotecas de relaciones públicas. Te conoce todo Madrid, vamos. Todo el mundo habla bien de ti. Fuiste chofer... Bueno, por lo menos todo el mundo que me ha hablado a mí de ti. Alguno habrá
que me conoces igual.
Fuiste chofer en el Tennis Master de Madrid. Sí. Lanzaste franquicias, una marca de artículos de pádel. Eres un empresario que te has atrevido con todo. Ahora, Tomás Lasso Argos ha lanzado una nueva marca, Mr. AB. ¿Qué es Mr. AB, Tommy?
Pues Mr. AB es el final, yo creo, de un recorrido de estos 12 años que hemos hablado, viajando por todos lados, conociendo gente de todo el mundo. Al final me daba cuenta que, uno, yo tenía que hacer el negocio escalable. La manera en que lo tengo ahora, o estoy yo o está el equipo, es una venta directa. No puedo poner una cosa y venderla online. Creo que el mundo online es el futuro, el presente, vamos. Y después de estos 10 años me di cuenta que cuando iba a vestir a alguien o cuando estaba comiendo con alguien, la gente me preguntaba, oye, ¿de dónde es esa sudadera? ¿De dónde es ese vaquero? ¿Y dónde me compro esta camiseta? ¿Dónde has comprado los cuadros de tu casa? Y dije, coño, vamos a hacerlo nosotros. Entonces aquí sí aprendí y cogí un equipo profesional, hice una... Me he juntado con la gente que creo que es la compañera para este viaje. Y es justo eso, es la manera de vender online producto acabado, un diseño único, unos básicos de lujo, y a la vez también vender, es como un universo alrededor del traje. No es solamente una camiseta, una camisa, un vaquero, es también un whisky. Uh-huh. Es también, ahora estamos diseñando un vino.
Se puede comprar un buen coche amigo. En la página web.
Puedes comprar un coche. Ojo, un coche que tenga algo, es un coche restaurado.
Claro.
Entonces es una manera de poder... vender cosas que encajen un poco en el círculo del lifestyle, de las cosas que a nosotros nos gustan.
Tommy, en este programa las preguntas buenas de verdad, claro, aquí empiezo yo a Chávez, pero las buenas de verdad las hace Goyo González.
¿Viviría usted en Downton Abbey?
¿Eso para mí?
Sí. ¿Vivirías en Downton Abbey?
No, yo viviría en Madrid con temporadas fuera y la mitad en Ibiza.
Por tanto, no se dejaría vestir por una ayuda de cámara.
Yo me dejaría vestir por cualquiera que me quisiera vestir.
¿Y por quién se dejaría desvestir?
Bueno, vaya pregunta, oye.
Ya no puedo. Pero si me haces la pregunta hace 6 años, te contesto de otra manera.
¿Qué me hubiera contestado hace 6 años?
Que con cualquiera que me divierta y me guste y sea buena gente.
Nombre y apellido, ¿no?
No puedo, le he dicho a Alberto que no me preguntara estas cosas, que soy muy tímido.
Yo no soy Alberto.
Es un fenómeno.
¿Cuánto pagó por el último traje?
No, es lo bueno que tengo es que no pago mis trajes más que el tejido. Pero no tengo tiempo casi para acabarlos, lo cual están por dentro muchas veces sin acabar. Y esto es verdad, y lo puede confirmar mi amigo Alberto.
¿Te refieres al forro o qué?
Sí, no, muchas veces hago un traje para un vídeo, una foto, y luego no da tiempo a acabarlo, vale. Porque el taller están haciendo los de otra gente, evidentemente, vale. Que son más importantes que yo.
Y... ¿Ustedes que ponen forro están forrados?
No, no. De hecho, los que no ponen forro suelen ser porque tienen calor o son sitios de verano.
Bien contestado.
¿Usted viste a gente muy importante? ¿En calzoncillos y calcetines no somos nadie?
No somos nadie ni en calzoncillos y calcetines, somos todos los mismos. Y para mí, y suena coña, pero lo digo de verdad, evidentemente ha venido gente por casa de la que he aprendido mucho y es gente pues coño, conocida. Pero a mí los que más me ilusiona siempre son los que vienen toda la familia, que es como un momento especial para ellos. Esta semana, este fin de semana, hemos tenido una familia que venía de Alicante, que venían 5 ilusionadísimos con el proyecto para que se vistiera a su hijo para el día de su boda. Y ahí es donde dice, joder, qué bien lo estoy haciendo y que cómo me estoy divirtiendo de lo que estoy haciendo.
¿Guarda usted algún secreto de confesión?
¿Qué va?
Bueno.
Ninguno. ¿Ves? Si me hubieras hecho la entrevista a las 4 después de unos vinos... Ahí sí, la liamos.
Yo te lo cuento luego, Goyo, si quieres, porque me va a llevar a comer, o sea que...
Goyo, vente a comer.
Vente.
Me voy a pasar ahora. Lo que no sé si voy vestido para la ocasión.
Sí,
vale. Usted está ahora asesorando a las personas que necesitan ser asesoradas, pero ¿quién le dice a usted en la intimidad lo que le sienta o no le sienta bien?
Una pregunta. Yo cada día me levanto de una manera diferente y depende de a dónde vaya y con quién. Yo casi siempre voy igual vestido.
Es verdad que yo cuando he quedado contigo nunca te he visto de traje. Hoy llevas una chaqueta, pero nunca...
Yo nunca voy de traje, no. Sí llevo una chaqueta, sí combino, voy con abrigo, que hemos hecho nosotros, voy con americana, pero en traje el día a día yo entiendo que en Madrid no es, ni muchísimo menos, la vestimenta normal. El traje es para un momento concreto. Ahora tampoco yo trabajo en un sitio que requiera o que me obliguen a ir de traje.
Evidentemente.
Oh, es raro, ¿no? Pero es verdad. Pero hacemos trajes muy buenos, ¿eh? Déjalo dicho.
Ya. ¿Cuándo me vas a hacer un traje a mí? Porque te llevo pidiendo cita no sé cuánto tiempo. Me das largas.
Ahora mismo tengo 1 metro en la maleta.
¿Tienes 1 metro?
Sí.
No estamos medidas ahora.
Hecho.
Ahora estoy fuerte, ¿eh?
Ya estoy, te noto.
Sí. ¿No?
Te noto.
Querido Tomás Lasso Argos y su Absolute Vespo que han pasado por aquí. Hemos echado un rato maravilloso. Y lo que nos queda, porque los que estamos aquí en un ratito nos vamos a beber vino. Mi querido Tommy, gracias por venir y un abrazo muy fuerte.
Oye, muchas gracias a todo el equipo. Qué maravilla, qué experiencia tan bonita. Gracias.
Un abrazo.
Y a cargo del...